Y básicamente queríamos hablar de esto que está tomando cuerpo, esta presentación que realizaron del Frente para la Victoria en relación a la presentación con esto que tiene que ver con los votos de los chicos de 16 años. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
Muy buen día, Néstor, el gusto de saludarlo y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Q.
La sensación que queda es como que le tiraron la mochila, que usted era el que no quería que voten los chicos de 16 años, ¿no?
Bueno, por supuesto, eso es lo que va a pretender el oficialismo instalar. La realidad es que nosotros estamos a favor de que se respete la Constitución, no estamos en contra de otra cosa. Es una Constitución que, por otro lado, de la gente tiene que saberlo, hecha por el alfronchino su vida en el año 2006, y es esta Constitución la que dejó el voto de los jóvenes. La Constitución de nuestro país establece un requisito que no establece la Constitución Nacional, que son los 18 años de edad. Si hubiese alguna proscripción para votar,
legislador, vamos a tratar de mejorar la comunicación, porque lo escuchamos muy, muy lejos. A ver si podemos mejorarla ahí, porque lo escuchamos muy, muy lejos. Ahí se lo escucha un poco mejor. A ver ahí.
Justo estoy en una zona con mucho ruido, voy a tratar de levantar la voz.
Ahí está, ahí lo escuchamos un poco mejor. Básicamente coincido con usted, porque acá lo único que se presentó es que se cumpla la ley electoral, la 7876, que no se adaptó a la nacional, a la 26774, y tampoco se adaptó, también pensando en que no, en el tema de las PASO, ¿no? O sea que esto es lo que usted, la presentación, claro, que hizo, simplemente que se cumpla la ley en vigencia.
No, lo que sucede es lo siguiente: la Constitución Nacional no establece ningún requisito de edad. Sí. Con lo cual, cuando se reformó la ley nacional electoral, se le pudo otorgar el voto a los jóvenes. En el caso de nuestra Constitución Provincial, sí establece los 18 años como límite de edad. Con lo cual, la ley provincial que otorga el voto a los jóvenes se convierte en inconstitucional al no respetar nuestra Constitución.
Sí.
Por ahí, yo creo que lo primero que hay que enseñarle a nuestros jóvenes es que, a la par de los derechos, hay deberes y hay obligaciones. Yo no tengo duda que la primera obligación y el primer deber que tenemos todos los ciudadanos es respetar nuestra Constitución. Creo que es básico que todos entendamos eso, que lo entiendan sobre todo nuestros jóvenes. Lamentablemente hay una Constitución que establece el voto a partir de los 18 años y hay que respetar. Otro argumento que utiliza el oficialismo es que resulta absurdo que un joven ahora va a poder votar por el presidente y no va a poder votar por el gobernador, pero tampoco es así. Eso se llama federalismo. Sí. Es la libertad que tienen las provincias para dictar su propio régimen electoral. Digamos, dentro de las autonomías provinciales, las provincias no delegaron en la nación el régimen electoral, con lo cual es totalmente posible y lógico que la provincia tenga un régimen electoral distinto al de la nación. A mí me llama la atención, sinceramente, la noticia que hay, me enteré de que el oficialismo va a apelar el fallo, porque creo que el fallo es muy claro, y además vuelvo a decir, yo creo que el oficialismo hoy debería dar el ejemplo, el gran ejemplo que le debería dar a los jóvenes de 16, 17 años, es que hay que respetar la Constitución en ese sentido es clara, pero bueno, también es cierto que es una Constitución que en forma permanente es violada por el gobierno, porque esta misma Constitución establece el voto electrónico.
Sí.
Y estamos hablando del año 2006, que se sancionó la Constitución, ya casi 10 años, hace 9 años, y todavía el gobierno no hizo absolutamente nada por...
Claro, que decía que iba a ser la implementación progresiva del voto electrónico, cosa que no se cumplió.
Fue el gran pretexto que hizo este gobierno para reformar la Constitución en el 2006, para que la Constitución tenga algo de apoyo de la gente, fue que iba a mejorar el sistema electoral, que iba a entrar el voto electrónico. Hoy tenemos un sistema electoral horroroso, hay 806 partidos inscritos en la provincia para participar en la elección del próximo 23 de agosto, con lo cual estamos muy, muy lejos de tener una calidad institucional y una representación lógica.
Se mencionó en los últimos días la posibilidad de que, mediante este acuerdo alcanzado entre Amaya y Cano y Amaya, como prefiera, podía surgir la figura de usted como candidato a intendente de Yerbabuena. ¿Esto fue una versión? ¿Lo está evaluando? ¿Hay alguna posibilidad de que se transforme en una certeza? ¿Cuál es la situación por hoy?
Bueno, sí, es una posibilidad que estoy que estoy evaluando, no hay mucho más tiempo, así que para el fin de semana voy a tener una definición en ese sentido. Justamente en estos momentos estoy en Buenos Aires, acabo de aterrizar y vengo a reunirme con la gente del partido a nivel nacional para analizar esto justamente, para ver cuál es la conveniencia partidaria, si pelear por un cargo ejecutivo o por el contrario quedarme como legislador para reforzar la lista nuestra y darle un poco más de fuerza a esa lista. Así que hoy voy a tomar una... Hoy vamos a analizarlo políticamente y el fin de semana seguramente ya vamos a tener una definición en ese sentido.
¿Esto tendría la posibilidad, o que habría la posibilidad de que sea el candidato único del acuerdo, o competirían los otros candidatos?
No.
Se cortó, veníamos con problemas de comunicación, así que se cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación, porque estábamos en el momento de la pregunta, del título, nos dejaron sin título.
Claro.
Veníamos llevando 56 boycott, minutos boycott. A las 10. Hay tres argentinos involucrados en el escándalo de corrupción. Sí, es noticia en todo el mundo, ¿no?
De la FIFA, ¿no? Recién lo contamos en detalle de...
Explicando ahí
por ahí
todo
qué lugar ocupa cada uno, ¿no? De estos muchachos.
Pero son de empresas, la mayoría,
y
¿no?
Y son... estaban dedicados al marketing deportivo de la FIFA.
¿Usted nunca cree en la gente de marketing?
Los tres. Y bueno, obviamente manejaban...
Estamos ahí en comunicación, lo recuperamos. ¿Me está escuchando, legislador?
Sí, se cortó.
Sí, bueno, básicamente estábamos en el momento del título. Le preguntaba si había alguna posibilidad.
Única.
Sí.
Bueno, la posición que hoy hay en el frente, la posición que está primando es que en aquellos municipios donde la oposición puede ganar, donde la oposición está fuerte, unifiquemos las candidaturas. Eso sería Capital, Concepción, Yerbabuena y algún que otro municipio más, con el objetivo no solo de ganar la gobernación, sino también de quedarnos con algunos municipios. Entonces yo creo que en el caso de Yerbabuena hay que unificar la candidatura, y eso lo digo hoy, independientemente de si llego a ser el candidato o no lo soy. Creo que Capital, Concepción y Yerbabuena tenemos que hacer ese esfuerzo, y bueno, esperemos que tengamos la madurez para hacerlo. En el caso nuestro del PRO, hemos tenido que bajar un candidato a gobernador para que se pueda dar este frente, hemos tenido que bajar candidatos a intendentes, bueno, y esperamos del resto de las fuerzas que integran el frente una conducta similar, donde nosotros tenemos buenos candidatos.
Ahora, la sensación que me queda es que en esto de que se habla de pluralidad, de amplitud, de objetivo común, van a quedar un tendal de heridos, legislador. Con los años que tengo viendo la política tucumana de observador...
No. A ver, ¿yo qué creo? Yo creo que hay que jugar a ganador. Soy un convencido que soplan vientos de cambio. Soy un convencido que tenemos para ganar la presidencia de la nación. Tenemos para ganar la provincia de Tucumán, y si esas dos cosas suceden, lejos de que haya tendanal de heridos, van a faltar tucumanos que estén dispuestos a trabajar y a defender este proyecto. Ser político no es solo ser candidato, después hay que integrar los ministerios, hay que integrar las secretarías, tanto del orden nacional como del orden provincial. Entonces yo creo que la verdad que la oposición viene acostumbrada a pensar muchas veces en la banca legislativa, pero porque hace 12 años que la realidad es que no discute poder. Creo que ahora hay que pensar en grande, tener un pensamiento mucho mucho más grande, mucho más amplio, y ver que estamos ante una oportunidad histórica, y que si esa oportunidad se da, la verdad es que no va a quedar nadie afuera. Necesitamos gente capaz, gente honesta que quiera trabajar, tanto en la nación, apoyando seguramente lo que va a ser la presidencia de Macri, o en la provincia, apoyando el gobierno de José Cano. Esa es la realidad. Ahora, si nos quedamos pensando en la chica, si nos quedamos con el egoísmo, bueno, sí, en la legislatura o en los consejos deliberantes, el lugar es muy limitado.
Le agradecemos la comunicación. Bueno, y vamos a estar expectantes, seguramente lo vamos a estar hablando después del fin de semana para ver cuál es la decisión tomada en referencia a la candidatura.
Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia, y bueno, sí, seguramente ya el lunes cuando... Si volvemos a hablar, ya será con una candidatura definida.
Muchas gracias por la comunicación. Pasaba el legislador Alberto Colombre Garmendia. Bueno, lo que era una versión, un rumor, un entre bambalinas del poder, se va transformando en una realidad. El lunes seguramente va a haber novedades en referencia a la candidatura o no en la ciudad de Yerba Buena del legislador.